Se les ha llamado de muchas formas: bufones, locos, tontos sabios, hombres de placer, juglares, y como veremos, desempeñaron un papel en la corte mucho más importante que el mero hecho de hacer gracietas con los que amenizar los banquetes de los nobles durante la Edad Media o en el Renacimiento. Buenas a todos, queridos amigos del podcast. Ha pasado algo de tiempo desde la última vez, espero que estéis todos bien de salud. A mí la vida, pese a la pandemia, no me ha tratado del todo mal. He sido padre de dos niños y he cambiado un poco de trabajo. Y pese a que no dispongo de todo el tiempo libre del que me gustaría, vuelvo a tener ganas de sacar audios. Así que ojalá que volvamos a escucharnos más frecuentemente de nuevo por aquí. Y como os decía, hoy toca hablar de los bufones, así que vamos al lío. Las raíces de la figura del bufón en la civilización occidental podemos encontrarlas en los actores cómicos de la Roma clásica. Se sabe que cuando alguno de ellos se pasaba de la raya en sus representaciones, el noble de turno contrataba a algún sicario o incluso el propio gobernante de la villa, que los veía como un foco de inmoralidad que podría contaminar las mentes de los vecinos, llamaba a los guardias para que purgasen los teatros en su busca. Esto hacía que algunos de ellos no se quedasen mucho tiempo en el mismo lugar y poco a poco comenzó a nacer un modelo de cómico que empezaría a ganarse la vida viajando por los caminos del imperio, buscando nuevas audiencias a las que sorprender con sus ocurrencias o malabares. Los siglos pasaron, el poder de Roma se disipó y la oscura Edad Media lo sustituyó. Y en una sociedad en la que la esperanza de vida se encontraba en torno a los 40 años para los hombres y tan solo 32 para las mujeres, la risa se convirtió en un lujo. Poco a poco, las familias más ricas, casi siempre enredadas en guerras civiles o tramas, pendiendo su existencia de un hilo, comenzaron a incorporar a gente que les hiciese reír a su servicio, los cuales, como vamos a ver, podían proceder de casi cualquier sitio. No existía ninguna escuela de cómicos de la época. Eran personas que tenían que distraer a los poderosos y mientras más diferentes fueran de ellos, mejor, por lo que no era casualidad que los elegidos pertenecieran a las clases más pobres. En ocasiones ocurría que un familiar del señor de un territorio visitase una aldea y se fijase en alguien que le pareciese ingenioso, que le hiciese gracia por alguna malformación que tuviese y, con la bendición de sus familiares, para los que muchas veces este tipo de personas raras representaba una verdadera carga, se lo llevaba con él a la corte, donde comenzaría su nueva y normalmente mejor vida. Otras veces, las menos, el bufón era el hijo de alguien que ya había ocupado ese puesto en el pasado, heredando el trabajo del padre. En Rusia, por ejemplo, lo normal era que el elegido fuese algún anciano que, posiblemente afectado por algún tipo de demencia, dijera disparates que entretuvieran a sus patronos. En todo caso, no todos los bufones eran iguales y a medida que fue pasando el tiempo y este puesto más o menos se institucionalizó, podemos diferenciarlo en tres grandes categorías. La más común consistía en un grupo de personajes que habían obtenido el trabajo gracias a hacer comentarios ingeniosos o astutos y que se mezclaban entre la corte como un sirviente más y que a primera vista no llamaba demasiado la atención. Eran respetados y se les mantenía con sueldo e incluso, si eran muy buenos, algunos llegaban a tener servicio a su cargo. Además de entretener, asumían otras funciones como la de hacerse cargo con la intendencia, estando a veces la supervisión de los alimentos que entraban en el palacio a su cargo. La clase más famosa, y los que a todos se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en bufones, son los que formarían el segundo grupo. Personas con alguna patología mental o deformidad, una joroba, una cara desfigurada por la viruela, una cojera, o que padeciese alguna clase de nanismo, a los que la sociedad marginaba y a quienes los nobles acogían en sus casas y trataban como si fueran un tipo de mascota. Y esto era así, ni más ni menos. No se les pagaba, les daban de comer y les ponían un lugar en el que dormir, que generalmente era en el suelo. Si por algún motivo su presencia comenzaba a resultarles desagradable, se les despedía y normalmente acababan mendigando y muriendo en las calles pocas semanas después. La tercera categoría la compondrían lo que hoy identificaríamos como juglares, animadores itinerantes que eran contratados para amenizar eventos concretos con canciones, bailes y piruetas. Estos serían pues los que llevaban los trajes de colores tan pintorescos que se han hecho famosos en las películas. Bueno, pues ahora que ya hemos visto qué tipos de bufones había, vamos a ver cuáles eran sus funciones. La primera era, por supuesto, la de entretener. Un bufón podía ser contratado únicamente para que trabajase durante algún evento especial, como la celebración de una boda o durante algún banquete, y divertir a la gente contando chistes, cantando o haciendo piruetas mientras comían. Al banquete se viene a relajar tanto el cuerpo como la razón, solía decirse entonces. Cuando se estaba de fiesta, los animadores valían su peso en oro. Pero, como vamos a ver, esta no era su única función. Ni siquiera el rey más rico estaba continuamente dando banquetes y, aunque fuese así, no querría ver continuamente a la misma persona haciendo siempre las mismas gracias. El bufón de corte tenía que desempeñar otras muchas funciones que justificasen su permanencia. Eran, sin ninguna duda, uno de los consejeros principales de los gobernantes. Como solían venir de estratos sociales pobres, en un mundo organizado en castas donde es casi imposible mejorar tu estado social si no habías tenido suerte al nacer, estas personas eran considerados por el resto de la corte como una suerte de parias, de marginados, que nunca tomaban parte en ninguna intriga entre las familias poderosas. Por eso, su juicio era considerado como neutral, y podía hablar con total libertad ante el rey diciéndole cosas que el resto de cortesanos podría tener algún reparo en hablar. Si el monarca tomaba alguna decisión impopular, su bufón podía decirle lo que en realidad el pueblo pensaba sobre él. Había situaciones en las que cuando se juzgaba a alguien, un comentario hecho a tiempo del bufón diciendo alguna chanza podría rebajar la pena contra el reo. Estos actos hacían que apareciesen bufones muy populares entre la población. También relajaban el ambiente de palacio al romper la tensión entre gente notable, interviniendo en discusiones, diciendo alguna tontería que en muchas ocasiones evitaba que se llegaran a las manos. Esta habilidad de quitarle hierro al asunto hizo que muchas veces recayese en ellos el peso de darle malas noticias al rey si nadie más se atrevía a hacerlo. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando en la Guerra de los 100 Años la flota del rey Felipe VI de Francia fue hundida en batalla naval contra los ingleses, perdieron 240 barcos y 40.000 soldados, el encargado de comunicarle el desenlace de la batalla del rey fue su bufón, que le dijo que los marineros enemigos, a diferencia de nuestros valientes compatriotas franceses, no habían tenido el valor de tirarse al agua en mitad del combate, como nosotros sí habíamos hecho. Y es que otro de los lugares en los que esta gente era útil era en la guerra. Aquellos que actuaban como consejeros acompañaban a su señor a los conflictos bélicos y tenían el peligroso trabajo de actuar como mensajeros entre él y los enemigos. Y digo peligroso porque muchas veces, a causa de esto, acababan muertos. Cuando se le exigía a algún jefe enemigo o a alguna ciudad que iba a ser asediada una rendición en términos que podían considerarse poco honrosos y los receptores veían en las demandas de capitulación alguna ofensa o si se sentían agraviados por el exceso de las cosas que se les pedían, no era raro que para dejar bien claro que no estaban nada de acuerdo con la propuesta respondieran las demandas con un mensaje en forma de cabeza del bufón en una cesta o devolviendo al rey a su mensajero lanzándolo vivo atado de pies y manos desde una catapulta. Otras veces, su función era la de intentar levantar la moral de las tropas haciendo burlas contra el enemigo cuando las fuerzas se encontraban en formación y preparadas para entrar en combate, espectáculo que para diversión de todos podía acabar con una flecha incrustada en su cuerpo o incluso con soldados enemigos que, agraviados, rompían la formación en un intento de acabar con él. Y por último, vamos a destacar aquí el nombre y las hazañas de algunos de los bufones de corte más famosos de aquellos tiempos. Primero tenemos a Taillefer, un juglar que acompañó nada menos que a Guillermo el Conquistador a la batalla de Hastings en la que los normandos se hicieron con el control de Inglaterra. Bien, pues antes de la batalla, para subir la moral, Taillefer cantó la canción de Roland e hizo una serie de juegos malabares con una espada. A continuación, enardecido por los aplausos de sus compatriotas, parece ser que pidió permiso a Guillermo para ser el primero en entrar en combate, cosa que se le concedió. Taillefer salió al galope en solitario con su caballo y espada en mano, se estampó contra las líneas inglesas, donde acabó con dos o tres enemigos antes de, según cuentan, por supuesto, ser descabalgado y muerto. Luego tenemos a Triboulet, un bufón muy ingenioso que se hizo famoso y medró en la corte de Luis XII, en la Francia de finales del siglo XV. Nos han llegado anécdotas suyas, como cuando fue a quejarse al rey de que un noble había amenazado con acabar con él. El rey le dijo: «No te preocupes, si alguien acaba contigo, le mandaré matar a los 15 minutos de que te asesinen». Triboulet le respondió: «Majestad, ¿y no podría ser que ordenaseis su muerte 15 minutos antes?». En otra ocasión, durante una fiesta, a Triboulet no se le ocurrió otra cosa que pegarle un azote en el culo al rey. Luis XII se enfadó muchísimo y ordenó que lo colgasen. Pero divertido, cuando se calmó un poco, le dijo que le perdonaría la vida si le daba alguna excusa aún más agraviante de lo que había hecho y que justificase sus acciones. Triboulet se lo pensó un poco y, para desmayo de todos, le dijo que lo sentía mucho, pero que había confundido su trasero con el de la reina. Y esa fue la gota que colmó el vaso, porque, debido a bromas anteriores, se le tenía terminantemente prohibido volver a meterse con la reina o cualquiera de sus damas de compañía. No se libró, por tanto, de la sentencia y la soga le seguía esperando. Pero, como había sido su bufón durante tantos años, Luis XII le concedió la gracia de que él eligiese la manera en la que quisiese morir. Una vez más, el ingenio salió a relucir y Triboulet le dijo que, por favor, que la manera en la que quería acabar su vida era la de morir de viejo. El rey no tuvo más remedio que perdonarle, aunque eso sí, acabó desterrado de la corte. Y, por supuesto, para terminar, vamos a nombrar a aquellos a los que Velázquez pintó en una colección de cuadros en los que hizo varios retratos de algunos de los bufones que sirvieron a los reyes españoles de aquella época. Tenemos, primero, a Don Juan de Austria, un personaje que sirvió en la corte de Felipe IV y que se cree que deambulaba disfrazado de este antepasado del rey, que os recuerdo, fue el comandante de las tropas españolas en la batalla de Lepanto, haciéndose pasar por él, posiblemente porque padecía algún tipo de demencia, para divertimento de todo aquel que se cruzaba con él en los pasillos de palacio. Luego está Cristóbal de Castañeda, conocido por todos con el mote de Barbarroja, un hombre muy temperamental, especializado en decir frases cortantes e ingeniosas, y que también era, atended, matador de toros. Iba vestido con ropas muy pintorescas, al estilo turco, y se ganó el destierro cuando, al preguntarle al rey si en el pueblo de Balsaín, que está en la provincia de Segovia, había plantaciones de olivos, Barbarroja contestó que ni olivos ni olivares. El conde duque Olivares, al escuchar esto, lo interpretó como un ataque a su persona e, irritado, acabó con la carrera del cómico, desterrándolo. Y podemos citar a muchos más. Teníamos a Antonio el Inglés, un enano, una persona que sufría condroplasia y que, fijaros, fue regalado a Felipe III por el duque de Windsor, como si fuera un objeto o un animal. A este bufón, Velázquez lo pinta vestido de cortesano y sujetando a un perro muy grande, a un mastín, para obtener un contraste mejor entre las alturas. También estaba Don Sebastián, otro enano al que el príncipe Carlos, el hijo y heredero en un principio de Felipe IV, tuvo bajo su cargo y al que cogió tanto aprecio que le dejó algunos bienes personales, un espadín, una daga de hierro y un cuchillo, en su testamento antes de morir prematuramente de viruela. Don Sebastián estaba tan bien considerado que llegó incluso a contar con un sirviente personal y estaba tan unido al príncipe que Velázquez lo pintó una vez más en otro cuadro en el que Carlos salía aprendiendo a montar a caballo. A otro de ellos, Juan Calabacillas, apodado El Bizco, llegó también a pintarlo en dos ocasiones. Por supuesto, voy a dejar la fotografía de todos estos cuadros subidos en la página de Facebook del programa para que, si queréis, podáis echarle un vistazo. Y con esto, amigos, llegamos al final del programa. Gracias por vuestra paciencia y todos los mensajes y comentarios de cariño que he ido recibiendo a lo largo de estos meses. Y os recomiendo, como siempre, que os suscribáis al podcast en cualquiera de las redes sociales o de descargas de audio que estéis acostumbrados a usar para estar al corriente de las últimas novedades. Un saludo muy fuerte y nos escuchamos pronto.